Iglesia Canaria Actualidad. Buenos días, deseando contar con su compañía, iniciamos el espacio con el que semanalmente les ofrecemos un repaso de la actualidad diocesana. Les acompaña y saluda Ana Díaz. Monseñor Alberto Sanguinetti, postulador de la causa de canonización de Jacinto Vera, natural de Lanzarote y primer obispo de Montevideo, compartirá con nosotros los primeros minutos de este espacio. A continuación, haremos un rápido recorrido por los acontecimientos más inmediatos marcados en nuestra agenda, como el envío misionero que dentro de una hora se celebrará en la parroquia Jesús de Nazaret, la formación permanente que impartirá esta semana el profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Francisco José Andrades, y les recordaremos algunos de los campamentos de verano que se han organizado y en el que se puede ir solicitando la inscripción. Hace un año celebrábamos en esta diócesis de Canarias con gran alegría la beatificación del primer obispo de Montevideo, Jacinto Vera, un acontecimiento que tuvo un eco especial en la isla donde se encuentran las raíces de su árbol genealógico, que es Lanzarote. Esta semana, para celebrar el primer aniversario de la beatificación, nos visita Monseñor Alberto Francisco María Sanguinetti Montero, obispo emérito de la diócesis de Canelones en Uruguay y postulador de la causa de canonización, y con él compartimos hoy estos minutos. Buenos días, Monseñor.
Buenos días a usted, toda la audiencia.
A lo largo de estos días, usted ha ofrecido varias conferencias sobre el Beato Jacinto Vera en Gran Canaria y en Lanzarote. ¿Qué rasgos de su personalidad ha querido transmitir?
Bueno, en primer lugar, como santo, son las virtudes propiamente teologales, es un hombre de fe para vivida, de fe enseñada y también de fe defendida, porque le tocó momentos difíciles y que se quiso avasallar a la Iglesia. Un hombre de una gran esperanza, desligado de intereses personales, puesto la esperanza en la vida eterna y la esperanza en la confianza en Dios, despojado de una gran pobreza personal, ningún interés, realmente tenía deuda, más bien por darlo a los pobres, y por eso también una gran caridad en el amor a Dios, porque entregó su vida, y en el amor al prójimo, de lo cual destacaría, por un lado, el amor pastoral, la caridad pastoral, para confesar a los enfermos, en las epidemias, y un gran amor a los pobres. Era hombre pobre, dejar hasta estar sin pantalones debajo de la sotana por haberlo dado un pobre, de endeudarse por los pobres, de su misma, luego cuando fue ya obispo, de no haber el dinero para la comida del día, porque ya lo había dado. Es un gran testimonio de una generosidad sin límites y de mucha cercanía a los más humildes. Él misionó todo, también parte de su caridad pastoral, recorrió un país que si bien en los mapas aparece relativamente chico, porque está entre Argentina y Brasil, igual tiene un largo de más de 600 kilómetros, un tercio de la España peninsular. Y bueno, y si hay un momento, además, sin no había ni carreteras ni puentes, él recorrió unos 150.000 kilómetros, se calcula, en 4 viajes misioneros, en una campaña, ¿sí? Y él le devolvió también la gente ese amor. Fue el hombre en esa segunda mitad del siglo XIX, que es su época, el hombre más conocido y querido en todo el Uruguay, ¿no?
Bueno, por lo que ha podido ver aquí en Canarias, pues nos sentimos todos muy orgullosos de Jacinto Vera. Usted, que lo ha estudiado en profundidad, ¿qué conexión tenía él con Canarias y especialmente con Lanzarote?
Bueno, sus padres, campesinos, se casan en Tinajo en 1800 y en 1813 ya emigra hacia lo que luego va a ser el Uruguay como república. Entonces todavía estamos en esa gran conmoción de las guerras napoleónicas, no había tampoco rey en España, se suben al barco en 1813 con 3 hijos y un cuarto en el vientre de la madre, que nace en alta mar, en el Atlántico, y luego va a ser bautizado en la isla de Santa Catalina, hoy Brasil, entonces la reina de Portugal. Así que digo, toda su familia es de Lanzarote, y él mismo es engendrado, al menos así, porque en alta mar la madre tiene que haber subido de 8 meses, al menos. Yeah. Incluso se ve bastante bien, se puede calcular más o menos, los otros hermanos todos son bautizados a los 3-4 días, y él nace el 3 de julio de 1813, está en la partida de bautismo, pero bautizado el 2 de agosto, un mes después. Uh-huh. Es decir, que realmente todavía hubo una navegación entre que nació y llegaron a puerto, una navegación casi un mes, los tres semanas, ¿no? Uh-huh. Y así que probablemente, bueno, claro, ellos que tenían sus dificultades económicas, buscaban otra tierra donde trabajar, es el futuro, y bueno, no es como ahora uno se toma el avión hoy o mañana,
no, aquello era en otros tiempos.
Cuando tocaba el barco lo conseguían, ¿no? Exacto. Así que se subió, la madre, doña Josefa Durán, se subió prácticamente muy, muy próxima al parto, seguramente.
Muy próxima, sí. En cuanto al proceso de beatificación, y de forma ya muy escueta, ¿hubo algo que le sorprendiera de manera especial?
No, bueno, en fin, tuve 14 años de ese proceso y junté 4.000 documentos. Sí me fue atrapando la persona, eso sin duda, ¿no? Porque hasta detalles y le puedo contar, hasta que, porque acá es interesante, le he contado las charlas, ¿no? Le gustaban las luchas canarias, y pues, a veces siendo obispo lo visitaban parientes, algunos que venían de, bueno, que eran campesinos, que venían a visitarlo, él jugaba la lucha general de grande, ¿no? Así, uh-huh. Incluso se tenía que poner una bola debajo del brazo porque no se le salía un hombro, ¿no? Así que le divertía. Así que también he descubierto mucho, sí, que no hace a que sea más santo porque le gustaba la lucha general o porque gustaba andar a caballo, pero sí nos lo acerca, ¿no? Así como la reliquia, el cuerpo acerca, también la anécdota, aún pequeña, hacer que lo hace humano, le da carnalidad, ¿no? Entonces, sí, yo es un hombre, una persona, lo que me va a decir, me fue deslumbrando, digo, con un trabajo enorme y casi, por un momento casi desesperante, porque era inacabable, pero la personalidad, ¿no? Primero la honestidad, la rectitud. Aún hay otros pasajes, a personas que eran muy amigas y que los quería, porque un hombre de amistades profundas y permanentes, y de repente le pedían un favor, un nombramiento, un sacerdote, así, ese tipo, y él dice, bueno, yo ¿qué más querría yo que hacer el gusto? Pero no debo. Entonces, es una rectitud cercano y a veces con mucha interioridad, con mucha personalidad. No es esa cercanía de película, ¿no? Que pura sonrisita, que no, realmente es atrapante la personalidad de él, ¿no?
Muy honesto. No me gustaría dejar pasar otra cuestión que me parece muy importante, que es el milagro reconocido por el Papa Francisco para aprobar su beatificación, que fue la curación de una niña de 14 años en 1936. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Bueno, eso fue casi contemporáneo con lo que se llama el proceso diocesano. El primer paso para todo proceso de canonización es que en el lugar donde está el cuerpo y otros lugares donde él ha estado viviendo, el obispo tiene que hacer juntar todos los documentos, todos los testimonios, todo juramento, todo procesal, ¿no? Y también las declaraciones de gracias. Entonces, el proceso diocesano hay un volumen de gracias, y yo ahí de ahí extraje dos que eran, bueno, más, algunas son unas gracias o que no estaban probadas, o sea, que no había argumentación suficiente, o que no eran de mentira. Extraje dos, que después la mostré al postulador, y una particularmente, esa niña que tenía, bueno, hay que también situarse en la historia de la medicina, que es anterior a los antibióticos, que era la penicilina. Ese caso de esta niña adolescente que ha tenido una, no me acuerdo si fue una apendicitis, un abrigo interno, lo operaron, se fue grabando, empezó a, bueno, y no se iba grabando, y lo que tenían para no lo podía salvar. Y es la ventaja, por decirlo así, bueno, y llegó un momento que estaba casi desahuciada, como seguía el proceso, un pariente le dijo, tú le has rezado a don Jacinto sin convicción, ahora le vamos a rezar bien, y le trajo una estampa con reliquia de tela, que del cual que hubiera estado en contacto con el cuerpo, y se la pusieron sobre la herida, y se arrochó y empezó a curarse. Y el valor que tenía desde el punto de vista procesal para hacer ese otro proceso, que es el proceso del milagro, es que el padre de esta chica era médico y muy, muy conocido. Entonces, en el proceso declaró todo. Ahí hecho a mano, ¿no? Tuvo un cuadrito de la temperatura, cuando subió, cuando bajó, de qué remedio le dieron, en qué momento, a qué día, y bueno, y cómo fue la curación. Estaba muy estudiado y eso permitió, claro, después se hizo el mismo proceso que se ocurrió que había en Montevideo sobre ello, un médico actual hizo el análisis de acuerdo a los conocimientos de la medicina en la época, porque no la podía haber curado con lo que le dieron.
Muchísimas gracias, Monseñor, por estar con nosotros.
Un gusto, bendición para toda audiencia y que el Beato Jacinto a todos nos guíe a ser padres.
Muchísimas gracias, que tenga un buen día. A continuación les ofrecemos las noticias. A las 10 de la mañana de hoy domingo 23 de junio, en la parroquia Jesús de Nazaret, en Siete Palmas, el obispo de la diócesis, Monseñor José Mazuelos, presidirá la Eucaristía, donde serán enviados por la comunidad diocesana a vivir una experiencia misionera a Mozambique del 8 al 30 de julio, Norberto, Gabriel, Félix, Mildred y los delegados diocesanos de Misiones, Luis y Faina. Todos ellos estarán acompañados por el sacerdote diocesano Manuel de los Reyes Ramírez Medina, quien lleva 17 años en este país africano. El martes 25 de junio, en el Centro de Pastoral de Tafira, Pastoral de Juventud, retomará la Coordinadora Diocesana de Jóvenes. Los coordinadores de jóvenes de zona o de algún movimiento, congregación o grupo juvenil diocesano que asistan, revisarán el curso y lanzarán propuestas para el próximo. Francisco José Andrade Sledo, profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca y en el Máster de Doctrina Social de la Iglesia de dicha universidad y la Fundación Pablo VI, estará la próxima semana en la Diócesis de Canarias impartiendo la formación permanente. El tema, el primer anuncio, un reto pastoral para la Iglesia, lo ofrecerá en Gran Canaria en el Instituto Superior de Teología a las 10 de la mañana, del martes y miércoles 25 y 26 para los sacerdotes, y a las 6 y cuarto de la tarde del martes 25 de junio para los laicos. En Lanzarote estará el jueves día 27 en la parroquia de San Marcial en Femés, por la mañana con el clero y por la tarde a partir de las 6 con el laicado. Manos Unidas ha organizado un campo de trabajo de 20 plazas únicamente en la residencia de los Paules del Lomo Blanco en Las Palmas de Gran Canaria del 15 al 21 de julio para jóvenes entre 16 y 25 años que deseen impulsar su compromiso personal con la realidad de nuestra casa común y emprender acciones directas relacionadas con la justicia climática. Otro de los campamentos que ya tiene fecha y lugar es el que organiza el Movimiento Frater. Será del 20 al 26 de julio en el Centro de Pastoral de Tafira. La Colonia de Verano, que es el nombre que desde Frater se da a este encuentro anual, dará comienzo con una misa en la catedral y para el resto de la semana están organizados talleres, charlas, mesa redonda, cineforum, visita a la Virgen del Pino en Teror, actuación musical, playa y visita al acuario Poema del Mar. Nos despedimos por hoy y les citamos para el próximo domingo a esta hora. Hasta entonces y buen fin de semana.